miércoles es 18 de mayo, como te estamos contando los de la tarde, estamos en Cádiz. Estamos en Cádiz porque iniciamos, bueno, pues una vuelta por toda Andalucía a los diferentes programas de COPE, también nosotros, los de la tarde, para, como decía Fernando, ¿no?, pues pulsar de cerca la inquietud, las preocupaciones de los andaluces de cara a esta campaña electoral que comenzará en breve y esas elecciones que son, pues, dentro de un mes, el 19 de junio. Pero lo que queremos es hablar con la gente, que ellos nos vayan contando. Y hoy nos hemos centrado aquí en Cádiz en dos cuestiones, porque hemos estado toda la mañana, pues, de un lado para otro. Yo, por ejemplo, he estado en Barbate, en el puerto de Barbate, en la lonja de Barbate, viendo allí cómo se descargaba el pescado esta mañana, sardina, boquerón, jurel, caballa, esta pesca artesanal que forma parte de la economía fundamental de Barbate, como de tantos otros pueblos costeros. Hablando de dos problemas principales que tiene la pesca aquí en Cádiz, como prácticamente en toda España, porque estos problemas al final son extrapolables, ¿verdad?, a los sectores de toda España. Y dos problemas, yo creo que los que se dedican a la pesca los conocen bien. Uno es que no hay relevo generacional, comprobaremos por qué. Y luego el problema de las mujeres que se quieren dedicar a la pesca, pero que tienen muchísimas dificultades para ser contratadas. Y tú, Fernando, has estado, bueno, en la parte, iba a decir, más industrial de esta bahía de Cádiz, o la que fue más industrial.
Sí, bueno, la que fue más industrial. Déjame que le diga a los oyentes que tenemos delante de nuestros ojos un mar azul maravilloso. Un día de verano suave, porque en otras partes de España hace bastante más calor. Y que mientras tú dabas la última información, acabo de ver aquí a dos vecinos de Cádiz llamándose Quillo para quedar por la tarde. Quillo.
Ah, qué conocidos y todo.
Sí. No. He estado aquí. Bueno, sí, Pilar, vamos al tema. En la zona de la bahía de Cádiz. Es una zona que tiene un 30% de paro, o sea, es un paro muy alto. Y esta mañana he estado en dos sitios emblemáticos. He estado donde estaban las naves de Altadis, siguen ahí, pero están vacías. Si te parece, escuchamos, porque he tenido una, digamos, visita agridulce. El dolor de la desaparición de una industria y el relato también de proyectos de futuro.
Primera parada, por tanto, de Fernando en todo un símbolo que fue del empleo en esta vía de Cádiz, Altadis.
Estoy en la zona franca de la bahía de Cádiz, en un rincón de esa zona franca, y este es el sonido que se escucha aquí. Un poquito de viento de levante y a veces alguna gaviota. Eso es un drama, porque estoy delante de 4 o 5 naves donde estuvo primero Tabacalera y luego Altadis. Altadis cerró en 2014, dejando a bastante gente en la calle. Tengo aquí a Carmen Pérez, que fue trabajadora de Tabacalera, ¿no, Carmen?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, ¿dónde trabajabas tú? ¿En esta nave que tenemos enfrente?
En esa nave que tenemos enfrente, que es la fábrica de cigarros, Faria, y bueno, yo he recorrido prácticamente todo el complejo porque fui una de las últimas en salir.
Bueno, pues si te parece, vamos acercándonos. La fábrica de tabaco, las labores de tabaco, Carmen, tenían mucha tradición, ¿no?, aquí en Cádiz.
Es una producción que se viene haciendo desde el 1800 y algo.
Ya.
Se empezó en la calle Plocia y ahí estuvimos hasta que se crea este centro nuevo y se abandona lo que era la antigua fábrica, que se queda el ayuntamiento con el edificio a cambio de darle estos terrenos para hacer este complejo, y ahora está el Palacio de Congresos.
Bueno, aquí estamos delante del edificio, es una nave blanca con grandes ventanales y unas escaleras de hormigón. ¿Tú dónde trabajabas exactamente, Carmen?
Pues en este edificio, pero mi zona de trabajo daba la bahía.
Ah, no está mal.
Sí.
¿Y qué hacías? ¿Liaba Faria?
Los empaquetaba.
¿Tú qué pasó? ¿Te despidieron? ¿Te jubilaron anticipadamente? ¿Cuál es tu historia?
La mía es la de muchas compañeras. Una vez que nos instalamos en esta zona, a partir de que se privatiza la empresa, que era una empresa pública, pues a raíz de ahí se suceden una serie de expedientes de regulación de empleo donde se van marchando la inmensa mayoría. Todos los que hemos salido, hemos estado trabajando aquí, hemos salido a través de un expediente. salvo los últimos, que eran compañeros muy jóvenes, no se podían acoger al expediente y fueron trasladados a la fábrica de Logroño, que junto con la de Santander eran las únicas que han quedado, diremos, en aquel momento en pie. Ya la de Logroño la cerraron también.
¿Tú cuando abandonaste o cuando te hicieron abandonar la fábrica, te reciclaste en algo? ¿Buscaste trabajo en otra cosa?
No, porque yo salí de aquí con 55 años. El expediente contemplaba que estábamos, diremos, cobrando primero los 2 años de subsidio, de paro, y luego, a través de nuestra indemnización como trabajador, pues nos lo iban pagando mensualmente hasta llegar a la edad de jubilación, a los 63 años.
¿Qué recuerdos tienes al ver ese edificio?
Pues el entrar por aquí, no vengo por aquí desde que me fui.
¿Porque te da mucha pena o qué?
Sí, y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele.
Porque es que estamos viendo que aquí no hay nadie. Es como, digamos, una zona en ruinas casi. Hay alguna zona que se está...
En ruinas. Esto era el centro, en su momento era uno de los centros más avanzados, tecnológicamente hablando, y además en condiciones. O sea, que era un centro con tecnología punta, las instalaciones maravillosas. Y ver esto, dice tú, es que esto no tiene nombre.
Veo que se te agarra un poquito la voz.
Sí, porque hay muchos recuerdos aquí.
Sí, dime uno.
Bueno, pues entre muchos de ellos es la lucha que llevamos los trabajadores para intentar mantener este centro abierto, que desgraciadamente no pudo ser.
Bueno, ya sentimos haber despertado en ti ciertos recuerdos.
Sí, no, hombre, yo lo recuerdo todo con alegría, porque hemos pasado momentos maravillosos aquí.
Sí, pero qué duro ver aquí...
Pero es duro ver esto porque... Es
un erial.
Es lo que significa Cádiz ahora mismo.
Ya.
Cádiz no tiene nada. Excepto astillero, no hay nada.
Vamos, gracias Carmen, a intentar comprender delante de estas naves vacías, en ruinas, por qué en Cádiz no hay nada o casi nada, con la ayuda del profesor José Ruiz Navarro, que es catedrático emérito de Organización de Empresas. Profesor Ruiz Navarro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a usted por darme esta ocasión de tener este coloquio, esta reflexión conjunta.
¿Por qué este silencio donde tenía que haber actividad industrial? ¿Por qué todas las reconversiones desde hace 40 años han fracasado en esta bahía?
Bueno, yo creo que es una muestra parcial de la realidad de Cádiz, ¿no? Y es verdad que es una realidad muy contradictoria, ¿no? Porque, como ha dicho Carmen, pues duele muchísimo, ¿no? Ver estas naves vacías, ver todo lo que ha sufrido muchos trabajadores y siguen sufriendo. Pero yo creo que la realidad es bastante diversa, ¿no? Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto.
30%, ¿no?
Sí, 31 casi. Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir, ¿no? El problema de la transformación de un territorio en declive, como ha sido Cádiz, es duro, ¿no?, de reconducir, pero es posible, ¿no? De hecho, bueno, nosotros que desde la universidad, desde mi grupo de investigación, desde un observatorio que dirijo, que es el Observatorio de Emprendimiento de España, observamos que el enfoque de territorial, ¿no?, significa que hay territorios que progresan y territorios que declinan, ¿no? Como ha dicho Carmen, desgraciadamente en Cádiz hay muchos factores que empujan al declive, ¿no? Pero también hay otros factores y otras palancas que empujan al desarrollo, ¿no? La primera, yo pienso que tenemos que sacudirnos, ¿no?, ese San Benito, ¿no? Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar la autoestima porque hay trabajadores, de hecho ya ha habido una capacidad profesional importante relacionada también con astillero, con la industria aeronáutica, con la industria emergente relacionada con la industria del mar, ¿no?, y que con todo lo que son iniciativas azules, ¿no? Cádiz es uno de los sitios, curiosamente, ¿no?, junto en Andalucía, junto con Málaga, que están trayendo algunas inversiones muy importantes en el sector tecnológico. Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional.
O sea, educación.
Efectivamente, educación, tecnología, investigación, la universidad ahí juega un papel esencial y la formación profesional.
Profesor, tenemos un ejemplo ya de algo positivo que esté sucediendo, quiero decir, con tecnología, con educación, que ya esté en marcha?
Sin duda, hay empresas todavía pequeñitas, pero que son una muestra, ¿no? Por ejemplo, 47 Degree, unos ingenieros de la Universidad de Cádiz, que conjunto con otros ingenieros de Estados Unidos, pues montan una empresa en San Fernando y están haciendo análisis de Big Data y están trabajando y tienen ya sucursal en Seattle, en Estados Unidos, en Londres y en Cádiz, en San Fernando, ¿no? Y como eso, hay varias empresas más, ¿no? Una empresa que emerge ahora que todavía está trabajando con inteligencia artificial, empresas que están relacionadas con la economía azul, con la economía del mar. Y todo eso es posible porque, como antes insistía, la estrategia debe ser centrarnos en mejorar nuestra capacitación, ¿no? Y el tercer factor muy importante que a veces olvidamos es la necesidad de trabajar juntos, ¿no? En los que progresan son capaces de que todos sus agentes, instituciones, sindicatos, sí, empresarios, trabajen juntos.
Hay una colaboración, sí.
Efectivamente. Y ahí hay un problema muchas veces de barrera ideológica, ¿no? Ya. Incluso dentro de las empresas, dentro de las administraciones, pues hay unas barreras ideológicas, unos modelos mentales que impiden la
colaboración. Como si empresarios y trabajadores fueran dos cosas diferentes.
Totalmente de acuerdo. Que, bueno, los conflictos obviamente existen y en una familia existe un conflicto. La cosa es superarlo, ¿no?
Profesor Ruy Navarro, gracias por estar con nosotros en la tarde y sobre todo gracias por este mensaje que abre a la esperanza, que hay soluciones y que esas soluciones están en marcha. En una época lo más competitivo era hacer barcos, en otra época era hacer automóviles y ahora el futuro está en el Big Data, en la tecnología. Para eso hace falta autoestima, colaboración y una formación adecuada.